MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este sábado 19 de septiembre, marcado en la memoria, en las cicatrices de esta urbe, como un día importante para recordar y conmemorar. 19 de septiembre, año 2020, emisión 387 del Cocodrilo. Soy Sergio Mazán. Los invito a que nos acompañen. Así sonaremos esta noche.
La rocola del cocodrilo.
Efectivamente, ustedes ya escucharon, es la voz de Lila Downs, quien esta noche nos va a acompañar a recorrer el siglo XIX mexicano, y lo haremos así con su música, con sus composiciones, con sus versiones al cancionero popular mexicano, con sus evocaciones a esa tierra, su tierra, nuestra tierra, Oaxaca. Quédense con nosotros, así sonará el cocodrilo. Lila Downs creció en las montañas de la Sierra Madre en Oaxaca. Su padre vino a México para grabar un documental y conoció a Anita, la madre de Lila. Anita era una cantante mexicana con raíces indígenas. Lila tenía el mismo talento que su madre y empezó a cantar cuando tenía 8 años de edad. A los 14 fue a Los Ángeles para tomar clases de voz y luego continuó sus clases en Oaxaca. Lila decidió trasladarse a los Estados Unidos para ahí realizar sus estudios universitarios. Estudió antropología y música en Minnesota, aunque en realidad quería ser cantante de ópera, pero no le gustó la facultad y dejó sus estudios. Ella, Lila, luchó con dos identidades y se sentía a veces avergonzada de ser mitad norteamericana y mitad india mexicana. Después de pasar un tiempo en los Estados Unidos, Lila Downs regresó a México. Las mujeres indígenas de las montañas de Oaxaca le enseñaron a Lila a tejer tela. Luego Lila hizo su tesis sobre el simbolismo del arte que creaban esas mujeres. Y esos telares, ese hilvanar otras redes que fueron las canciones de su tierra a las que Lila Downs revitalizó con su personalísima voz y su profundo sentimiento. El proyecto a inicios de los años 90 se hizo acompañar de Paul Kahn, un americano que tocaba el saxofón, y juntos comenzaron un proyecto artístico y más tarde un proyecto personal. En 1999, Lila Downs presentaba su primer disco, La Sandunga, que logró ubicarla en el puesto número 40 dentro de los álbumes musicales de 1999, además de vender 500,000 copias a nivel mundial en un género ya poco conocido, poco desarrollado y poco promovido por la industria musical, que era la música de raíces. Fue el inicio de una antología de versiones de grandes sonidos, de grandes compositores y de canciones de ese memorioso sentimiento mexicano.
Mis penas de una lluvia de cielo que mueren cuchito. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó.
Y estas aguas de rosas es para Janine Montes, nuestra productora, que es de sus temas favoritos, sobre todo por la frase que sigue, que lo dice con todo orgullo Lila Downs.
Para de Romero, madre del deseo, que el río cantó.
Esa mera frase es la que tanto le evoca el tema de Agua de Rosas a nuestra querida productora Janine Montes. Pues en el espacio de 2 décadas, Lila Downs ha logrado llevar las canciones, las expresiones de la cultura popular y los rituales al extremo del espectáculo y el arte. Canciones y escenario son diálogos que complementan el concepto llamado Lila Downs. En el acervo musical de Lila Downs se pueden mencionar temas como la martiniana, la cumbia del mole, la llorona, por supuesto la sandunga, la iguana, balas y chocolate, cariñito, que con esa abrimos el programa, agua de rosas que escuchamos de fondo, el corrido de Tacha dedicado a su madre. Temas que ya son emblemas de una cultura, de una generación y de un estilo de cantar el cancionero popular mexicano. El pasado 9 de septiembre, Lila Downs cumplió 52 años de edad y hoy, aquí en El Cocodrilo, la celebramos, le agradecemos lo que ha hecho por las raíces, no solamente oaxaqueñas, sino latinoamericanas, acompañadas con grandes duetos, con versiones, con ritmos, con sonidos, que ya son parte de este cancionero y de nuestra cultura popular del siglo XXI. Feliz cumpleaños a nuestra querida, admirada, respetada Lila Downs, y lo hacemos con mole, con mezcal, con café, con agua de rosas, pero sobre todo con sus canciones. Feliz cumpleaños, querida Lila.
Gotita lluvia de calor, mi culpa do vigí, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
Pues con estas gotitas de mezcal les recibimos nuevamente en este espacio, emisión 387 del Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán. La frecuencia ustedes la sintonizan todos los días de la semana, todos estos años, y en especial a estas horas todos los sábados. MBS 102.5, que les acompaña, que les invita a que se queden con nosotros y durante toda la tarde de este sábado y por supuesto en la semana, que hay nuevas sorpresas de las cuales un poquito más adelante vamos a compartirles de estas noticias. A ver, no me quiero aventurar a comprometer a mi querida Janine, a ver si Pamela nos contesta un poquito más al rato y ella de su propia voz nos dice de estas nuevas noticias que nos tiene preparando. Y seguro es que ahorita está trabajando, porque con lo clavada que es y con lo comprometida y profesional que es nuestra querida Pamela Cerdeira, a quien le mando un abrazo fuerte y enhorabuena. Pues la noche de hoy vamos a recorrer, estamos en este mes de septiembre, mes de México, como le hemos titulado a este ciclo, que estamos dedicando a revisar la historia nacional. Y ya hablábamos la semana pasada sobre Hidalgo y en ese 1770 que vino, pisó las calles de esta ciudad, todavía ciudad novohispana. Y ahora nosotros vamos a dedicar nuestro espacio a una obra importantísima, 175 años aproximadamente se está cumpliendo de la publicación de esta obra, que le dio a México algo muy importante: la identidad nacional, después de su independencia. ¿Qué significaba? ¿Cómo se podía representar? ¿Y qué valor tenía ser mexicano? Pues eso con una obra maravillosa que le dio origen a un lúdico juego que nosotros seguramente ustedes han llevado a cabo ahí en las ferias. Yanin, seguro tú hasta has de haber sido de las que cantaban este juego que es la Lotería Nacional. No la de los aviones, sino esta, la de las ferias. Pues vamos a platicar, no exactamente de la lotería, sino de una obra que dio origen a la lotería, que es Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, una obra de 1845, después en 1855, 57 y después hasta la época juarista se siguió pintando, haciendo grabados de los oficios, de las tradiciones, de las fiestas, con lo que se buscaba crear una identidad nacional, aquello que significaba ser mexicano. Pues de eso vamos a platicar la noche de hoy, pero antes de iniciar nuestro recorrido y con este fondo musical, quiero invitarles a que mañana en nuestro tercer ciclo que estamos haciendo y que no saben lo agradecido que estoy con todos ustedes que se suman domingo a domingo a nuestros recorridos virtuales. Estamos recorriendo la ciudad porque la ciudad no nos deja de sorprender, de dar historias, documentos, imágenes, recuerdos, anécdotas, literatura, música, cine. Pues de todo esto vamos a platicar mañana con un, no es un barrio exactamente, diría Kevin Lynch, este urbanista norteamericano, se trata de un distrito dentro de un barrio, dentro de la Colonia Juárez, se encuentra la Zona Rosa. Mañana la vamos a recorrer a las 10 de la mañana, conectados cada quien en su casa, cada quien desde el lugar que elijan, con su familia, solos, con sus amigos, con su pareja, con su mascota, con quien ustedes quieran. Acompáñenos a recorrer a las 10 de la mañana la Zona Rosa, esa, la de los años 60 y 70, la que le dio la identidad cosmopolita a esta urbe, a la Ciudad de México, esa que retrataría, que caminaría Pitamor. Vamos a escuchar la voz de Pitamor y vamos a verla recorrer en la Zona Rosa de Donadieu, de Henry Donadieu, el que creó el bar El 9, ese bar de la diversidad sexual, la Zona Rosa de José Luis Cuevas, la de las Pecas, la de las hermanas Pecanins, la del cine de Julisa, la de Mauricio Garcés. Todo eso vamos a platicar mañana. ¿Quieren informes? ¿Quieren inscribirse? ¿Quieren asistir? Mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com y ahí les damos toda la información y sus accesos para este recorrido de la Zona Rosa, la visión cosmopolita de México. Así es que ya casi me tengo que ir a la pausa. Antes agradezco a Silvia Adoneji Romo, que ya está conectada aquí en el Facebook Live. Gracias por acompañarnos para este viaje de esta noche. Marielena Muñoz, espero que hayas hecho chiles en nogada, que los estés cenando y acompañándote del cocodrilo. Mercy Vita dice que valdría la pena mencionar, ahora les digo que nos está diciendo Mercy, que mencionar que hoy sería cumpleaños 105 del gran Pachuco de Oro de Tintán. Por supuesto, lo que pasa es que por decir eso seguro ya me van a facturar su hija Rosalía Valdés, que de todo cobra. Por eso es que no pusimos la música de Tintán, Mercy, y decidimos porque ella cobra si se toca la música de su padre. Pero claro, el enorme Pachuco, el gran maestro de la cultura fronteriza, el enorme Germán Valdés Tintán. Su cumpleaños 105. Por supuesto, Mercy, gracias por recordándolo. Pues hacemos la pausa y regresando, ahora sí, tomen asientos en este cocodrilo, pidan sus canciones de Lila Downs, que ahí está mi querida Janine en cabina, acompañada del Inge Zavala, y regresando vamos a recorrer el siglo XIX pintado Los Mexicanos por Sí Mismos. Esto es El Cocodrilo, este es Lila Downs, esto es MBS Noticias, volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Pregunta que probablemente no logremos ni con los siglos, ni con los estudios, ni con los análisis sociológicos, históricos, antropológicos responder, es ¿qué quiere decir ser mexicano? Eso que para algunos autores inició con el encuentro de Cortés y Malintzin al crear el mestizaje, para otros lo mexicano inició después de la independencia de México, para otros es un concepto en construcción constante. Pues en el siglo XIX se lo preguntaron grandes intelectuales de esa época y eso fue lo que ocurrió en ese entre 1840 y 1880. A mediados del siglo XIX, varios países de América Latina vivieron reformas liberales con las que buscaron transformar las estructuras tanto sociales, económicas y políticas de las nacientes repúblicas independientes. Colombia y México, por ejemplo, no estuvieron exentos de esa oleada reformista. Los liberales, constituidos en un partido político, asumieron la presidencia por primera vez en 1849. A partir de ese momento plantearon medidas, retomaron otras, que intentaban desestructurar el orden colonial aún vigente, tanto en materia económica como en lo político y por supuesto en lo cultural. Todavía la sociedad mexicana después de la independencia se portaban como novohispanos, hacían rituales, festejaban eventos que tenían que ver más con la corona española que con la naciente nación libre, soberana y moderna. En cuanto a México, una vez derrotada la dictadura de Antonio López de Santa Anna por los sublevados en el Plan de Ayutla en 1854, aparecieron medidas conducentes a fortalecer un Estado de corte mucho más liberal que conservador o monárquico, quitándole con ello peso a sectores representativos del estilo y la forma de gobernar de tipo colonial. Ejemplo de estas son las leyes lerdistas en 1855 o las leyes juaristas, cuyos objetivos básicos eran la desamortización de los bienes pertenecientes a la iglesia y los derechos civiles. En el caso de Juárez, la mejoría de la administración de justicia, la impartición de justicia, la supresión, entre otros, de los fueros que gozaban, que hasta el día de hoy siguen gozando los servidores públicos. Además de los cambios económicos y políticos que los sectores liberales deseaban para sus países, tenían en mente también la transformación de sus sociedades, romper con viejos esquemas, a la usanza de las costumbres, las tradiciones y los ritos, incluso la manera de vestirse, que fuera mucho más en una identidad de lo que se había proclamado después de la independencia, ser mexicanos. Pero efectivamente, ¿qué significaba eso? ¿Cuál era el concepto de nación, de identidad nacional y de expresión de las culturas que componían lo que se llamaba en esa segunda mitad del siglo XIX cultura nacional mexicana? Ahí estaba el reto, ¿cómo construir una identidad nacional mexicana? Entre 1845 y 1865, es decir, por espacio de 20 años, hubo intentos por crear conceptos, textos y arte que retratara y al mismo tiempo que identificara a los mexicanos como una sociedad autónoma, nacional y por supuesto también regional. Es así como una obra cumbre de ese intento y búsqueda por definir lo multicultural que era esta sociedad, esta nación, fue la creación de una obra obra fundamental en el siglo XIX de Ezequio Iriarte, Hilarión Frías y Soto, Juan de Dios Arias, Ignacio Ramírez Nigromante, José María Rivera y Pantaleón Tovar. ¿De qué se trataba esta obra? Eran ni más ni menos que los mexicanos pintados por sí mismos. Era un trabajo prácticamente de entregas. En las revistas del siglo XIX, en los diarios, incluso en lugares públicos como las pulquerías, las cantinas o las boticas, se regalaban estas litografías hechas por Ezequio Iriarte o por Andrés Campillo, que eran ilustraciones donde retrataban las actividades cotidianas de los mexicanos. La costurera, el escribano, la ama de llaves, el sereno, el gendarme, eran parte de esos retratos que se hacían. Los mexicanos pintados por sí mismos, en 1845 tuvo una intentona de crear un discurso plástico que explicara qué era ser mexicano. Pero no fue sino hasta prácticamente 1865 que la obra quedó concluida. El motivo para crear una obra aglutinadora de las expresiones culturales y de los oficios de los mexicanos partía de una inquietud principal, una política propia después de la independencia de México. En México no hay y no ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación, afirmaba Mariano Otero, de modo que era necesario construirla. Esta obra, que parece sencilla, lúdica, artística para nosotros, en el siglo XIX, fue el recurso más importante que contaron los mexicanos para identificarse, para describirse y reconocerse. El 16 de septiembre de 1854, en el aniversario del Grito de Dolores, se estrenaron dos cosas importantes en ese año. En el Gran Teatro de Santa Ana se estrenó el Himno Nacional Mexicano y días después aparecía la primera entrega de Los Mexicanos Pintados por Sí Mismo. ¿Qué incluía esa primera entrega? La ilustración del aguador, fechada como 27 de septiembre, aniversario de la entrada del Ejército Trigarante de la Ciudad de México. Y otra de los grabados que se empezaron a repartir fue la Chiera. ¿Qué era esta? Pues es un personaje que hoy prácticamente está en extinción. Se trataba de las mujeres que en época de primavera y verano se ponían en los portales de sus casas a vender aguas de sabores. Y en especial vendían una combinación, el agua de limón con chía, por lo que los habitantes de los barrios donde aparecían estas mujeres vendedoras de aguas frescas las comenzaron a llamar chieras. Y así, en ese retrato, en esa litografía de Ezequio Iriarte, se inmortalizó un oficio, pero al mismo tiempo también una identidad regional y, por supuesto, también una identidad nacional. Pues vamos a la pausa, si les parece, y regresando, pues les tengo una sorpresa, pero esto será después de esta breve pausa. Volvemos, esto es El Cocodrilo.
50 jícaras para Motecuzoma. Gloria de Orinoco. Tabasco. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5.
Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Es la voz de Lila Downs y con ese tema, a la mexicana de cultura popular y de buen diente que soy, siempre celebro las mejores cosas de la vida, las he celebrado con mole. Claro, con los años, conforme lo ha permitido la edad, pues también acompañado con un buen mezcal. Así es que me pareció muy pertinente, mi querida Janine, que justamente me pusieras un mole musical con Lila Downs, no solamente porque estamos celebrando el cumpleaños de Lila, sino que también porque celebro, porque festejo esta nueva noticia que les quiero compartir, pero en realidad no seré yo quien se las comparta, pero lo que sí puedo decir como antecedente es que tuve la enorme fortuna, el enorme privilegio, gracias a, para que vean lo mala encaminadora que es Janine Montes, gracias a la invitación de Janine Montes, que hace, pues yo creo que por ahí 7 años, me presentó a esa mujer y tuve oportunidad 2 días a la semana de compartir con ella el micrófono. Y aunque pareciera muy raro, muchas veces en la radio es muy complicado poder hacer complicidad con compañeros de micrófono y coincidir porque los horarios, los días no se prestan para ello. Sin embargo, puedo presumir de no solamente haber coincidido en cabina y en ocasiones que en programas que ha tenido me ha invitado, sino también de coincidir con su amistad. Por ello es que siempre que a mis amigos, a mis amigas les va bien, lo celebro con un buen mole. Mi querida Pamela Cerdeira, qué gusto me da saludarte.
Sergio, qué bonitas tus palabras. A mí me da muchísimo gusto poderte saludar también. Te mando un abrazo a la distancia. Y fíjate que sí, Janine es perversa, porque además lo hace con doble intención. Sabe que yo amo, estoy realmente enamorada de Oaxaca. Es un lugar donde además siento que uno llega y, no sé, hay magia en el aire.
Claro, es de un mundo aparte.
Sí, algo, ¿no? Pues cada vez que piso esa tierra pasan cosas mágicas y maravillosas.
Mira, pues nos fuimos hasta Oaxaca sonoramente, porque algo mágico y maravilloso está por venir, mi querida Pamela. Me escribe Janine, fíjate, oye, que si puedes hacer mención, y me escribe ahí una nota. Le dije no, y le dije porque prefiero que sea en la propia voz de Pamela, que lo va a decir mucho mejor que yo. Así es que, como tengo quitaporte contigo, dije, márcale y dile que quiero hablar con ella. Así es que te agradezco.
Con primicia, además, porque no lo he dicho en ningún otro lado, Sergio.
Pues imagínate nada más. Mal harías que ya lo hubieras estado regando por otros lados, ¿eh?
No. Pues te cuento, estoy muy, 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 muy contenta, muy emocionada, también muy nerviosa, es verdad, porque pues sí. El lunes arranco proyecto nuevo, estaré... Uh-huh. En esta misma frecuencia, en el 102.5, de 7 a 9 de la noche, transmitiendo un espacio de noticias que esperemos llegar a los oídos, por supuesto, de la gente, pero también a meternos en su cabeza. Creo que eso es lo que mejor podemos hacer y que además la radio mejor sabe hacer, ¿no? Y quedarnos ahí para tratar de ver, entender, reflexionar, encontrar el mundo de la información desde otro ángulo y además acompañarlos, porque creo que hoy somos sobrevivientes todos, es decir, hoy sobrevivimos la pandemia, pero también día a día sobrevivimos una tormenta de información, sobrevivimos una crisis económica. Entonces, pues nos encantará que nos acompañen a sobrevivir todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche en este espacio de 9 de noticias.
A ver, Pamela, dime, ¿se trata de un noticiero, es una revista informativa?
Es un noticiero.
Ahora, a tu estilo.
Exactamente, sí. Creo que tengo una forma muy personal de acercarme al tema informativo. Y parte de que yo creo y estoy convencida de que la información tiene que ser relevante para quienes nos escuchan. Si la información no te sirve a ti para tomar mejores decisiones en tu vida, pues no te sirve para nada. O está sirviendo algo más. Y yo creo que tenemos y estamos para servir y darle información que sea útil para las personas que nos están escuchando y que nos permitan además construir también un, una mejor sociedad, un mejor entorno. Y creo que lo más importante que debemos hacer quienes tenemos el privilegio de tener un micrófono en nuestras manos es saber escuchar a todas las personas, ¿no? Desde quienes están en los distintos espacios de la vida nacional hasta quienes mantienen a esas personas que están en los espacios de la vida nacional, o sea, toda la gente, a través de su trabajo, sus impuestos, el sudor de todos los días. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer.
Pues que me da mucho gusto, además no solamente celebro que abras un nuevo proyecto, sino además celebro que ese horario sea ocupado por ti.
Ay, Sergio, muchas gracias.
De verdad, porque me parece, primero porque te he visto crecer en ese micrófono y además he visto tu compromiso a temas tan esenciales que nos resultan comunes, que para mí, en lo personal, me resultan compartidos, como son los derechos humanos, como son los derechos de género, como son los derechos de diversidad sexual, temas a los cuales le has puesto la lupa. Y a mí me parece, Pamela, que ahí lo malo fue que tocaste el tema porque ahora tienes un tremendo compromiso con quienes te buscamos para saber y que nos des ruta y que nos ayudes a entender, porque yo creo que en estos momentos la radio volvió a esa esencia que tenía, ser una compañía pedagógica, porque en estos momentos que estamos viviendo de crisis en todos los sentidos, la radio tiene que hacer eso, no solamente ser un ruido de fondo, sino verdaderamente un diálogo compartido.
Sí, coincido contigo y creo que más que ayudar, en este proceso de ayudar a entender, yo voy de la mano, ¿no? Es decir, para mí poder escuchar, entrevistar y demás es justamente ir en el mismo proceso de ir encontrando respuesta a algunas cosas y si no, por lo menos preguntas más interesantes y poderlo hacer con la audiencia es lo mejor. Y ese horario además para la radio, lo sabes tú muy bien, Sergio, es un horario súper bonito porque la gente está ya con otra energía, con otro tipo de atención, ya lo que resolviste en el día lo resolviste y lo que no, pues ya lo verás hasta el día siguiente. Entonces, creo, bueno, de verdad me siento tan afortunada. Llevo 21 años haciendo radio, no más haciendo radio, pero 21 años desde la primera vez que estuve en MBS Radio y me siento tan nerviosa como el primer día.
Pues qué bueno que sea así, porque significa que todavía vibras, pues.
Que todavía me importa.
Que todavía te importa. Yo he de decir que además de que lo celebro mucho, el lado diablo mío, me da una envidia tremenda tu horario, por supuesto, pero el otro lado dice, es que lo tienes súper merecido, caray. Y eso me da mucho gusto, mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Lo celebro y ahí estaremos en... Oye, dime, a ver, es de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, ¿cierto?
Sí, así es. Oye, y no sientas envidia, al contrario, nos encantaría que nos acompañaras de vez en cuando con todos estos temas culturales tan interesantes que siempre tienes. Escucharte es un privilegio. O sea, si hablamos de joyas de la radio, el cocodrilo sin duda es una de ellas.
Repítelo, por favor.
Oye, ¿en qué tono lo quieres?
Yo feliz, sabes que soy muy facilito y contigo mucho más. El día que quieras, cuando tenga algo yo que decir, con todo gusto estaré ahí para compartir un rato contigo. Pero por lo pronto celebro que estés y ya recuerden, a partir de este lunes, ¿verdad? Ya estás.
Así es, ya este lunes a las 7 de la noche. Y muchas gracias, Sergio. De verdad, valoro muchísimo tus palabras, no solo porque te estimo y te quiero mucho, también te admiro muchísimo. Entonces, muchas gracias.
Pues es recíproco y ahí estaremos. Y pues estaré yo muy puesto el próximo lunes para escucharte en tu arranque y decirte, sí te noto nerviosa, qué bueno que sigues nerviosa. me dará mucho gusto escucharte. Gracias, mi querida Pamela, por recibirnos la llamada. Y gracias por esta tan buena noticia que nos das.
Gracias, un fuerte abrazo.
Abrazos. Pues mi querida Janine, ya me estás aquí marcando otra pausa. Pues vamos a la pausa y volvemos con nuestra cápsula 1520 y para cerrar prácticamente este programa. Nos queda ya poco tiempo, pero felices de estar con ustedes. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. 1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
Además de Malintzin, hubo otra mujer testigo de la caída de Ciudad de Tenochtitlan en 1520, la princesa mexica Iscazóchil Tepuisco, la hija del emperador Moctezuma II, quien resistió las batallas y aceptó la conquista, fue bautizada como Isabel de Moctezuma. Tenía escasos 15 años cuando la hija predilecta del emperador del imperio más poderoso de Mesoamérica fue testigo de la llegada de los españoles. Iscazóchil Tepuisco, que significa flor de algodón, vio en aquel 1519 cómo su padre Moctezuma II era prisionero y más tarde muerto en las batallas sostenidas con los conquistadores. Tepuisco fue también prisionera y logró escapar en 1520 en la batalla de Tenochtitlan cuando huían los españoles tras la masacre de la Noche Triste. Ella aprovechó el caos y volvió con los suyos. Fue casada con su tío Cuitláhuac cuando éste tomó el poder tras la muerte de su hermano Moctezuma II, padre de la princesa, y a partir de ese momento Tepuisco comenzó a escribir su propia historia. Con el objeto de mantener el poder y el linaje, la joven Tepuisco casó con su tío, quien, víctima de viruela, murió a los 4 meses del enlace, y luego, en línea de sucesión del trono, llegó Cuauhtémoc, el último de los tlatoanis, al que también fue dada por esposa. Y como señora mexica, vivió la resistencia de sus tíos, la derrota de su último esposo y la caída del imperio y la ciudad que sus antecesores y su propio padre habían edificado. Era la mujer de linaje que establecería el puente de transición del mundo mesoamericano al mundo nuevo hispano. Tras la caída de Cuauhtémoc y la entrega a los españoles de la ciudad imperial de Tenochtitlan, Tepuisco fue bautizada y apadrinada por Hernán Cortés. Llevó el nombre de Doña Isabel de Moctezuma, con el que se le reconocía su linaje. El título de Doña reconocía su nobleza y el apellido Moctezuma recordaba que Tepuisco era la única hija legítima y heredera del gran emperador mexica. Ya con el nombre de Isabel, recibió la encomienda del señorío de Tacuba y organizó una sociedad, una villa, un territorio importante al poniente del Valle de México, de aquella nueva ciudad. Tras el asesinato de Cuauhtémoc en 1525, Isabel fue concubina de Hernán Cortés, de donde nació Leonor Cortés y Moctezuma. La casaría más tarde con el confidente del conquistador, Alonso de Grado. A su muerte, Isabel tuvo otro marido, el conquistador Pedro Gallego Andrade, con quien tuvo un hijo, Juan Andrade, y tras una nueva viudez, casó con Juan Cano, con quien tuvo 5 hijos más. La señora de Tlacopan destinó parte de su señorío a sus descendientes y buscó que fuera reconocido el linaje ante Carlos V. Isabel de Moctezuma era una mujer noble y como tal peleó porque su descendencia mantuviera los privilegios de su origen, por lo que incansable a su proyecto hizo lo posible por demostrar a la corte española, a la que envió documentos, testimonios e incluso descendencia para hacer legítimo su señorío y aristocracia. A principios de 1550, Isabel de Moctezuma murió ya como una mujer novohispana. Atrás había dejado los usos y costumbres mexicas. A pesar de haber educado a sus hijos con las lenguas náhuatl y castellano, se comportaron como nobleza criolla. Es por ello que Juan Cano, su esposo y viudo, continuó en España el proceso que ella había impulsado, el reconocimiento de su herencia de linaje, y le fue otorgado en 1577 el mayorazgo de Moctezuma, como un triunfo póstumo para Isabel, la hija de Moctezuma II.
La resistencia.
Libre de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer, me ha de ver.
Del crimen le pregunté al presidente que si es delito quererte, que me sentencia la muerte.
Ay, es la voz de Lila Downs, a quien estamos celebrando en su cumpleaños número 52 con sus canciones, con sus versiones a la música popular mexicana y por supuesto con esta grandeza oaxaqueña de la cual nos ha dado la posibilidad de exportar una región con esos cielos, con esas montañas, con esa zona arqueológica y con esa filigrana y esos textiles maravillosos y ya ni qué decir de la gastronomía oaxaqueña. Un saludo a todos los oaxaqueños que anden por esta ciudad y por supuesto entre ellos a la vecina del barrio de Tacubaya, que es Lila Downs. Recuerden que en las plataformas de Spotify, de iTunes, pueden ustedes encontrar el podcast del Cocodrilo. Búsquenlo así, El Cocodrilo, ahí lo encuentran y ahí están las cápsulas de esta revisión histórica que estamos haciendo a los 500 años de la resistencia mexica y el programa completo. Y también en Spotify, como El Cocodrilo MBS, encuentran todas las playlists del programa, la música de fondo, la que vamos poniendo a lo largo de la transmisión. Antes de que nos acabe el tiempo, vamos a recorrer un poco más de qué significó estos mexicanos pintados por sí mismos, que no son otra cosa, y no es poca cosa, sino que una introspección hacia los tipos representativos de lo que era mexicano. La publicación hecha en 1865 revelaba algo singular, que México era una nación compleja, multidiversa y por consiguiente multicultural. La obra constituyó un verdadero retrato de un México que para el día de hoy parece que se fue. Las sociedades cambian de fisonomía como los pueblos. El México retratado en los tipos nacionales descritos en cada litografía, en cada texto descriptivo de los oficios y escenarios de regiones, son a su vez acciones de un México vivo del siglo XIX. Así encontramos no solamente la litografía, sino también el verso, la descripción jocosa y lúdica de la costurera, el cochero, el pulquero, la china, el aguador, el arriero, el ranchero, con la intención de construir retratos autóctonos que fortalecían la identidad nacional del siglo XIX. Los textos de los mexicanos pintados por sí mismos retrataron los rasgos distintivos del lenguaje utilizado por esos tipos de personajes a los cuales la litografía, la pintura daba cuenta. El uso del español antiguo para el abogado, el uso de voces mexicanas para personajes como el arriero o para la vendedora de placer. Por su parte, el trabajo litográfico de la edición estuvo a cargo principalmente de Sekio Iriarte, a excepción del criado, el mercenario, la partera, el ministro y la panadera, de estas castas diversas, de escenarios distintos, que serían encargados a Andrés Campillo. Los mexicanos, pintados por sí mismos, acompañaron cada uno de los relatos de tipos con una litografía que reunía características de la vestimenta, de los escenarios, de la geografía y, por supuesto, de la actividad o el oficio que ahí quedaba plasmado. Esta es una diferencia que invito a preguntarse en ese siglo XIX sobre las artes plásticas de la segunda mitad de esa época. Pero al mismo tiempo, hoy tendríamos que preguntarnos: el retrato de los mexicanos pintados por sí mismos, esas costumbres nacionales, son la apología de lo multidiverso, de la integración que conforma la enorme diversidad de la geografía nacional. México es, ante todo, multicultural, multiétnico, multilingüístico y multidiverso. Y a eso responde cuando nos preguntamos qué es ser mexicano. Significa ser la identidad de una amplia geografía con diversos tonos, colores, etnias, gustos y, por supuesto, oficios. Los mexicanos pintados por sí mismos representan, quizás al día de hoy, uno de los documentos fundamentales y fundacionales para construir el concepto de nación y de identidad nacional del siglo XIX, post-independencia de México. Revisarlo, recrearnos con la imagen de esas litografías, nos permiten al mismo tiempo entender el proceso largo, sinuoso, complejo, diverso, que implicó en ese siglo XIX construir una idea de identidad nacional que gozamos hasta el día de hoy. La geografía amplia y diversa desde el norte del país, Chihuahua, Sonora, hasta Mérida, Yucatán y el Bajío, representan eso, la multiculturalidad que se puede expresar lo mismo en la mesa que en la vestimenta, que en los calos y en las formas lingüísticas de hablar, en el color de piel, y que ninguna de estas es más o es menos. Y eso es ser mexicano, ser diverso. Pues nos quedan pocos minutos. Qué temprano se hizo tarde el día de hoy, pero con buenas noticias, con buena información, y agradeciendo, por supuesto, a Mónica Cuadón García, a Mónica Ochoa de Saldívar, a Rosger Pérez, a Tere Hernández, a Daniel Ortiz, a Villanueva Guerra, a Delia Montero, a Lalo Kenobi, a Omar Ruiz, a Horacio Chavira. Mi querido Horacio, ya necesitamos reactivar la vida de los jóvenes. Y sé, Janín, que tú también, como yo, le enviamos saludos a nuestro querido Horacio Chavira, a Gaby Sánchez. Me están preguntando, que nuevamente repita, mañana a las 10 de la mañana nos conectamos para recorrer la zona rosa de los años 60, hasta la zona rosa de las lentejuelas, que seguramente esa zona rosa de lentejuelas conoció, visitó, recorrió, hasta me parece que se subió a los escenarios mi querido Checo San, pero mejor se lo pregunto. Mi querido Checo, ¿ya andas por allí en cabina?
Hola, ¿cómo estás? Bien, ya aquí ando.
Ya, después de festejos y de emborracharte el día de ayer.
Ah, yo pensé que del 15, dije no,
del 15
yo
sé que estuviste muy guardadito.
Yo como en fiesta de pueblo, Sergio Almazán, aparte estamos festejando a México, entonces dije bueno, 15, 16, exacto, 17, 18, 19... 19 y ya, porque yo creo que ya mañana tengo que parar. Lo que pasa es que hoy dije, bueno, es un día tan complicado el 19 de septiembre en la historia del Distrito Federal, claro. Que la verdad mejor, dije no.
Mejor que sean días de guardar, ¿verdad?
Ay, sí, la verdad sí, pero ya lo estamos, mira, espero no llamar nada, pero lo estamos ya casi acabando, esperemos que lo acabemos en blanco.
No, ni le muevas, sí, porque tú que tienes casi halo de probeta, y que no vaya siendo.
Yo,
oye, sí. A ver, me dice aquí Janín, que te hable bonito. pues si siempre te trato bien, que por qué andas achicopalado. Pues nada de eso, mi querido. A ver, te voy a decir algo que puede resultar terrible, mi querido Checo
Sánchez. Dígamelo.
Si algo debe de aprender uno en los medios, que es solo por hoy.
Así es, bien Broso lo dice, ¿te acuerdas?
Sí, exacto, sí. Y lo decía ayer mi querido Tocayo también, ¿no?
Sí.
Los medios son así, sí. Entonces, pues, nada de eso, qué enorme fortuna que sigamos contando con tu sapiencia musical y otras sabidurías los sábados, y espero el próximo sábado vernos ahí en cabina, que ahí estaré.
Gracias.
Y por lo pronto, hoy tú, ¿de qué nos vas a hablar?
Antes de decirte, agradecerte esas palabras, fortuna la mía de poder contar con estas palabras tan, tan bellas, con la compañía que tenemos todo este sábado, con tantísimos programas llenos de creatividad y llenos de amor con que lo hacemos. El programa del día de hoy va a ser de un grupo inglés que ya tiene un poquito más de 20 años, se llama Muse. No sé si te gusta la música medio progresiva.
Fíjate que eso no, ya soy adulto mayor, ya esos claro ruidos no. Ya no.
Eres joven y bello.
Eso sí, pero de corazón anciano.
Claro que no. Bueno, dales una oportunidad, te pido.
Les doy la oportunidad.
Abre tu perfecto corazón, Sergio Almazán.
Eso, sí.
Pues voy con ellos.
Ah, pues mira, bueno, me quedaré para aprender algo. Algo se me quedará. En una de esas llego con esos ritmos el próximo sábado.
Estaría muy bien. Tenemos pendiente todavía ahí un par, tú y yo. Nos tenemos que poner de acuerdo ahora sí.
Sí, ¿sabes cuál se suma ahora? Tintán.
Uy, no, lo que quieras, yo me sé de arriba abajo todo de Tintán.
Ay, qué pesado. Pues yo no tanto, pero sí.
Perdón, es que...
¿Te das cuenta, Janine, por qué es que lo tengo que tratar mal? O sea, luego empieza a humillar a uno.
Perdón, Janine, pero pues es que pues también se mete con es los que ídolos solito, de ¿verdad? Pueblo.
Pues sí, exacto.
Es cierto.
Mi querido Checo, te mando un fuerte abrazo, te dejo los micrófonos y cuídame la cabina, que me voy tantito y haces de las tuyas.
No, te prometo no hacer fiestas, al fin no es como que vaya a seguir un programa después de nosotros o mañana no venga nadie. Te prometo que no vamos a meter nada de nada.
Ándele pues, pórtate bien.
Un abrazo.
Quédense con Checo San, ya está listo con su música y con su sabiduría sonora. Pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado. Hasta entonces, buenas noches.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.